Estamos este mes tocando los temas de los matrimonios, porque a mí, especialmente durante los últimos 6-7 meses, se me está rompiendo el corazón. He visto muchas parejas que amo de corazón, cuyos matrimonios que han sido a veces por 10, 15, 20 años, se están deshaciendo. Y no solo es malo para las parejas que están, pero es un mal testimonio al mundo que estamos tratando de ganar. Y hoy yo quiero que nosotros miremos una realidad muy importante para cada uno de nosotros, especialmente que estamos casados. Y eso es que la Biblia nos indica que de verdad, y esto lo digo en forma seria, el adulterio es algo emocionante, divertido, romántico, pero que trae unas consecuencias que no valen la pena. La Biblia presenta las cosas como son en realidad. Y si nosotros miramos en Proverbios capítulo 7, nosotros veremos cómo la Biblia presenta la escena de una pareja adúltera. Habla en el versículo 8, dice, de un hombre de poco entendimiento, dice, él pasaba por la calle, junto a la esquina, e iba de camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando se oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer sale al encuentro, con atavío de ramera, y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas, se asió a él y lo besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra y aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido está fuera de casa. Se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. Y en el señalado día volverá a su casa. Yo quiero que ustedes imaginen la escena. Es como de televisión, ¿verdad? Ahí viene el hombre, en la noche se está poniendo el sol, está bonito todo, él camina a la casa de la mujer, y ella sale, y ya lo ha visto en la calle, ya lo ha visto por acá, ya lo ha visto por acá, y ella sale, y lo agarra, y lo besa, y dice, entra aquí, la cama la tengo hecha con sábanas especiales que vienen de Egipto, y hay velas acá, y hay pétalos de rosa, y le puso perfumes. Y toda la noche se la van pasando en amores. Lo presenta bonito, ¿no? Porque la verdad es que así es. Es una cosa que cuando lo imagina, le atrae a una persona. Si no fuera atractivo así, nadie cae. Porque la verdad es que en nuestros matrimonios se tiene que limpiar esto y pagar los biles y hacer todo lo demás. ¿Y cuántas veces en nuestros matrimonios pudimos traer sábanas de Egipto y ponerle aloes y perfumes y canela y todo así, arreglar todo? Eso pasa solo. Ella puede hacerlo porque es una cosa de una vez. Y siempre se ve más atractivo, siempre se ve más lindo, más aventuroso el adulterio que nuestro matrimonio. Siempre el pasto se ve verde en el otro lado. Pero nos dice también Proverbios, en el capítulo 9 nos habla de las consecuencias. Nos dice en el capítulo 9, en el versículo 13, nos dice: la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Mira lo que dice en el 17, ella habla y dice: las aguas hurtadas son dulces. Pero mira lo que dice el versículo 18, y no saben que ahí están los muertos. Siempre hay consecuencias, hermanos. Se ve bonito. De afuera la puerta se ve linda. Pero adentro, ahí están los muertos. ¿Qué pasa cuando el esposo no se queda tanto tiempo y regresa? Ahí están las balas que pegan al hígado. ¿Y qué de los niños? De los cuales 1,500,000 mueren en abortos cada año. Y nosotros tenemos que acordarnos que nosotros tenemos que, y yo voy a predicar sobre esto, tenemos que tener, nosotros que estamos casados, tenemos que tener un corazón casado. Porque nuestras emociones pueden ser movidas de acá para allá. Nuestros sentimientos pueden ser atraídos por la aventura, por la diversión, por algo nuevo, por el olor de los perfumes y la belleza del vestido, y una mujer más joven, y alguien que me entiende. Pero la verdad es que la vida no se corre bíblicamente en esas cosas. Nosotros somos una iglesia que se llama Viviendo por Fe, no viviendo por emociones, o viviendo por sentimientos, o viviendo por lo que me dé la santa gana. Somos Viviendo por Fe porque nosotros creemos como cristianos que la vida se vive creyendo lo que Dios nos dice. Y Dios no va a decir que nosotros nos vayamos a la aventura de algo nuevo cuando nosotros hemos prometido lo que hemos prometido. Entonces tenemos que empezar a pensar y a creer bíblicamente y darnos un corazón casado. Y eso involucra... Aquí voy a hablar de tres creencias. Primero, tenemos que creer en el diseño de Dios. Cada uno de ustedes fue diseñado por Dios, ¿sí? Amén. Dios los hizo, los formó en la matriz, los hizo, les puso el código de su ADN, su creación fue desde el principio hecho así. Y cuando Cristo fue, le preguntaron sobre el divorcio en Mateo capítulo 19, Él no habló del matrimonio tradicional. Porque el matrimonio tradicional cambia en cada lugar. En algunos lugares hay un hombre y varias mujeres, en algunos lugares hay otras cosas. Él no hizo tradición, a Cristo no le importa la tradición de los hombres. Cristo regresó no a la tradición, sino al diseño original. Si podemos mirar en Mateo capítulo 19, veremos cómo Cristo habla. Cuando le vienen a hablar sobre el divorcio y si se debe uno divorciar y cuándo se debe uno divorciar, Cristo no apela a los rabinos, no apela a nada excepto a la escritura. Dice en el versículo 4, dice así. Dice, él respondiendo les dijo: ¿no habéis oído que el que los hizo, cuando en el principio, varón y hembra los hizo y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya dos, más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aunque tú vayas a la casa de la bonita y te guste, si tú estás casado, tú tienes que entender que Dios te unió en una forma increíble con otra persona. Y yo voy a decir una cosa. Es increíble cómo Dios puede unir dos personas tan diferentes. Esta mañana en la de inglés usé de ejemplo a mi concuño Tony y María. Él tiene 6 pies y pico, ella tiene 4 pies 11. Él tiene una voz fuerte y macho, ella tiene esta voz femenina. Él es serio y ella se ríe por donde quiera. Distintos como la noche y el día. Pero Dios los unió en una forma de que el uno complementa al otro Y los dos seres, las dos almas, se unieron y formaron una sola persona que ahora lo que uno hace cambia al otro y viceversa. Y si uno de los dos se muere, es como quitar parte del cuerpo. Cuando uno se casa, Dios nos dice que Dios nos une. Y dice el pasaje, es el Dios el que nos une. Ahora, yo voy a decir esto. Aunque te cases fuera de la voluntad de Dios. Óiganme esto. La Biblia dice que un creyente no debe casarse con un incrédulo. ¿Sí? Que no debemos tener un yugo desigual. Pero si ya se hizo y ya dieron sus votos y ya consumaron ese matrimonio, aunque uno sea creyente y otro sea incrédulo, la Biblia también nos dice, no se separen, no se cambien. Ay, pero hice un error, me casé con esa persona que no es creyente. ¿Sabe qué? ¿Ya? ¿Es demasiado tarde? ¿Ya lo hiciste? Si esa persona quiere quedarse, dice Pablo en 1 Corintios 7, quédate. Ay, pero a él le gustan los clubes y no quiere venir a la iglesia. Esa es tu culpa. Pero Dios te unió y Dios va a hacer algo bueno con eso. Porque tú eres una persona que Dios unió. Y dice el que lo que Dios una, que el hombre no lo separe. ¿Qué son unas cosas que están en el diseño de Dios? Primero, es que un hombre y una mujer se hacen una sola criatura. Una sola carne, un nuevo ser, una nueva personalidad que nunca existía antes y nunca puede existir otra vez. Yo y Angelina somos una cosa única. Si ella se muere o yo me muero y el otro de nosotros nos casamos con otra y hacemos una nueva unión, esa unión no va a ser la misma persona que somos nosotros hoy. Lo que tú eres en tu matrimonio es un tesoro único que debe mantenerse. Y debe crearse en una forma que Dios quiere. Segundo, la segunda cosa que vemos aquí es que es Dios el que une. No es el latir de mi corazón, para que cuando se me pare las mariposas, la puedo dejar. Yo no me uní con mi esposa, yo di los votos, pero cuando nosotros hicimos el matrimonio, Dios nos unió. Yo no puedo dejarla y romper esa unión sin romper una cosa preciosa que Dios hizo. Y puedo tener mil excusas. Ella no me suple mis necesidades. Él me... Esa se está poniendo un poco viejo y calvo. Ya no es igual que antes. Podemos hacer las excusas. Ella me hace sentir tan bien. Ay, no me he sentido así en mi matrimonio en años y años y años. Eso no cambia la situación. Dios los unió. Es un milagro de Dios que hizo en ese matrimonio. Y esa unión tiene un propósito. ¿Sabe qué? Tu matrimonio no es para ti. Ni básicamente tu matrimonio es primeramente para tu cónyuge. Aunque sí, vamos a ver eso más tarde. Tu matrimonio como unidad tiene una misión que Dios desde el principio le dio. Cuando Él unió a Adán y Eva, Él dijo que ella era su ayuda idónea. Eso es, ¿qué es una ayuda? Una ayuda presupone que tienen algo que hacer. Si no tienes algo que hacer, ¿qué ayuda necesitas? Ellos tenían que hacer una cosa, tenían que crear una cultura, tenían que tender y cuidar y guardar el huerto que Dios los había dado, tenían que cuidar los hijos, estaban haciendo un trabajo y los dos están ahí por el trabajo que Dios les está dando para mirar hacia adelante. Porque si nosotros empezamos a pensar que mi matrimonio es para mí, fallamos, porque eso dice, ya no me satisface, pues bye. Pero mi esposa me fue dada y su esposo o su esposa le fue dado para ayudarte en la misión que Dios tiene para ti, cualquiera que sea esa misión. Para cambiar la cultura, para dar una luz a otras generaciones sobre Cristo Jesús. Ese es el diseño. El diseño de Dios es, por eso se le llama un yugo. Un yugo es un implemento no de diversión, sino de ¿qué? De trabajo. Yo y mi esposa obramos en la obra que Dios tiene para nosotros para llegar al fin de nuestra vida ante su presencia. Él dice, bien hecho, siervo amado mío. Un corazón casado, un corazón que se cree casado y que cree por fe en lo que Dios dice sobre su matrimonio, dice, lo que importa es la voluntad de Dios en mi matrimonio y no mis diversiones o mis necesidades, porque Dios dice, Él suplirá mi necesidad. Mi matrimonio es dado, aunque Dios usa el matrimonio para suplir necesidades, al final de cuentas es Dios el que es mi pastor y nada me faltará, ¿sí? Ahora, entonces, tenemos que creer primero en el diseño de Dios. Si usted está casado, usted puede decir, ahorita no me gusta cómo se ve ese diseño. No para de ser el diseño de Dios. Y Dios no hace errores en sus diseños. La segunda cosa que tenemos que mirar y poner es que yo tengo que estar, la última cosa aquí, tengo que estar satisfecho con los dones de Dios. Nos dice Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15, dice que el pecado, la tentación viene, somos tentados cuando nosotros somos seducidos por nuestros propios deseos. Y Satanás lo hace muy bien. Él quiere, como un buen pescador, ¿cuántos de ustedes que salen a la pesca ponen el anzuelo sin ponerle carnada? Nada más tiran ahí el anzuelo y dicen, muérdelo, pececito, muérdelo. Quizá por chiripada le agarres una en la cola y lo subas, pero una vez en mil años. No, tú le pones a... Tú quieres poner en ese anzuelo una carnada que está aún más deliciosa, se mira más deliciosa que todo lo que está en el lago alrededor de ese pez, ¿verdad? Para que lo mire, esa es la que quiero, esa es la que quiero. Y luego tú comes huachinango. La tentación es igual. Satanás no te va a poner enfrente una persona que no te atraiga. Te va a poner enfrente algo bonito. Porque él quiere que tú también... Él también quiere comer huachinango. Él quiere que tú caigas, entres ahí y tú eres al sartén contigo. ¿Ok? Por eso Santiago dice... No seáis engañados, versículo 16 del capítulo 1. Toda buena dádiva y todo buen don viene de Dios. Ahora, si tú estás casado, el don de Dios ya lo tienes ahí contigo. Si tú ves a alguien más que está meneando, es carnada. No te la comas, porque serás huachinango. Déjala ir. Ese no es tu comida, tu nutrición, tu regalo, tu don, que siempre dice Santiago, bueno y perfecto, está en casa contigo. Créelo o no. Pero la Biblia dice, no vivimos de nuevo por emoción, vivimos por fe. Yo tengo que creer que esa persona que yo estoy casado es mi regalo perfecto de Dios para mi vida, mi crecimiento, mi santificación. La segunda cosa que queremos ver después de ver el diseño de Dios es que tenemos que creer en la permanencia de los votos. Y vamos a mirar el pasaje que vimos hoy y leímos en Eclesiastés capítulo 5. Dice Eclesiastés capítulo 5 que cuando vengamos delante de Dios, que nuestras palabras sean pocas. Y aquí voy a hablar a los que todavía no están casados, por una razón u otra. Las Vegas tiene su negocio de casar de inmediato. Y de inmediato también se rompen muchas de esos matrimonios. Se despiertan el día siguiente con la cruda y con el anillo. Los dos juntos. Hay un canto en inglés donde de country que dice, está la mujer cantando y dice, ¿qué hice? Salí en el bar con este hombre y bailé con él y todo esto. Y no sé ni su apellido. Y luego al final del canto dice... Me desperté de mañana y ahí tengo un anillo y no sé ni mi apellido. ¿Qué cosa tan... A veces pasa, es impulsivo. El matrimonio debe ser una de las cosas más serias que nosotros hacemos. Que sepamos por completo lo que vamos a hacer. Pero ya que lo hicimos, aunque no sepamos nuestro apellido, ya estamos. Y la Biblia nos habla claramente en el libro de Eclesiastés sobre lo que debe ser nuestra actitud. Dice en el versículo 4, dice, cuando a Dios haces promesa, no te tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no lo cumples. No dejes que tu boca te haga pecar, versículo 6, ni digas delante del ángel que fue un error, que fue ignorancia. ¡Ay, Dios, me casé mal, me casé en error! ¿Sabes lo que el ángel te va a decir? Ni modo. ¡Ya pasó! ¡Estás ahí! Tienes el pasado, no se puede cambiar, no te puedes descasar. Tienes que ir para adelante. ¡Ay, pero fue error! ¡Fue error! ¿Cuántos? Yo he oído que vienen a mi consejería, quiere servir la boca, y me dicen, ¡ay, hice un error en casarme! ¿Sabe qué? Quizá lo hiciste. Quizá no obedeciste a tus padres, no oíste a tus padres, no oíste la voz de Dios cuando te dije, no cases con un incrédulo. ¡Fue un error! ¿Qué dice la Biblia en ese pasaje? Dice, ¿por qué harás, en el versículo 6, segunda parte, que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Hermanos, si alguien puede destruir la obra de nuestras manos, es Dios. Tú no puedes escaparte cuando Dios decide deshacer algo. No hay cosa en el mundo que tú puedas hacer para que no lo haga. Ahora, estoy diciendo esto. Hay personas aquí quizá que estén en su segundo matrimonio. Y no estoy ahorita ni condenando ni criticando a esas personas. Ya pasó. Y Dios da gracia. Dios puede dar gracia. Si usted es persona divorciada y recasada, ahora tú tienes que comenzar donde estás, porque tú no puedes ir atrás a cambiar eso. Y tú tienes que venir delante de Dios y decir, Dios, lo único que yo puedo dependerme es de tu gracia. Si no, las obras de mis manos van a ser destruidas. ¿Y sabes qué? Dios da gracia. Yo he visto muchas parejas en su segundo matrimonio que Dios está bendiciendo. Pero es bendición y no es algo que merecen. Ahora, eso es verdad para mi primer matrimonio también. Es bendición, ¿sí? Porque lo que merecemos es el infierno. Pero lo que sí estoy diciendo es que si tú estás contemplando divorciarte y casarte con alguien más o salir con alguien más, Dios quizá pueda darte gracia, pero no presumas sobre eso, porque Dios no promete darte gracia. Lo que dice aquí es que Dios puede el camino natural es destruir las obras de tus manos. Todo lo que tú trabajaste. Yo he visto caso tras caso familias donde una familia ha criado a niños que han criado en el Señor y están ahora creciendo y luego pasa un divorcio y los niños se amargan y todo el trabajo desde niño cambiando pañales, dando himnos, llevando a la iglesia, todo el trabajo se deshace. O han hecho un negocio y pasa el divorcio y todo se deshace. Porque el divorcio, dice Malaquías, cubre el manto con violencia. Y Dios no promete bendecir ese segundo matrimonio. Quizá lo haga si le da gracia. Pero nos dice Gálatas capítulo 6, versículo 7, que Dios no puede ser burlado. Lo que yo siembro, segaré. Ese es el principio general. Entonces tenemos que acordarnos que cuando yo vengo delante del altar de matrimonio, yo digo, yo te voy a amar y te voy a honrar y te voy a cuidar por vida. Y luego yo decido romper ese voto. Dios dice, prepárate para la destrucción de las obras de tus manos. Y tenemos que tomar en serio. Dios no va a ser burlado. Tenemos que tener un corazón que cree con todo el corazón que esa es la verdad en que nosotros estamos. Dios destruirá la obra de nuestras manos. Cuidado, es por vida. Mi esposa tuvo una vez un sueño que era un matrimonio que teníamos cuando Francis estábamos casados, que el matrimonio en su sueño era por un año.
Al fin del año nos teníamos que separar y ella se tenía que casar con otro. Y ya no quería. ¡Ay, no, ya no, no, no quiero esto! Lo que fue una pesadilla. Y no fue realidad. Pero cuando yo me casé con esta mujer, yo prometí casarme con ella. Ahora ya estamos empezando a tener más edad. Ella sigue poniéndose más bonita, pero yo me sigo poniendo más feo. Y ella todavía me ama de alguna razón u otra. Pero yo sé que quizá venga un día donde uno o el otro de nosotros tenga problemas físicos, ya no puede satisfacer, ya no puede suplir las necesidades que el otro tiene. ¿Sabe qué? No por eso para. Porque yo prometí amarla hasta el fin de mi vida. No, las enchiladas las voy a tener que comprar. Y hay consecuencias si yo rompo ese voto. Ahora, la tercera cosa, como vimos, la primera es que tenemos que creer en el diseño de Dios. Siguiente, creer, un corazón casado cree en la permanencia de los votos. Y la tercera cosa que nosotros tenemos que creer es que tenemos que tener el estándar de amor divino. Hay dos palabras que se dicen demasiado en el mundo hoy, especialmente, ahorita le voy a hablar a los que son más jóvenes y a los solteros, unas palabras que se dicen y se dicen y se dicen y parece que nunca se dicen con suficiente seriedad: te amo. Usualmente cuando hoy en el mundo decimos te amo, significa me gustas, me atraes, haces que mi cuerpo tiemble, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Cuando calienta el sol, ahí en la playa, ¿sabes? Eso es lo que, cuando digo te amo, es usualmente lo que significa, pero eso no es amor. No tiene nada que ver con el amor que Dios nos describe en la Biblia, que nosotros debemos creer que es el amor verdadero. Porque el amor verdadero no es emoción, sino es una decisión para dar. Cuando yo digo te amo, lo que estoy diciendo no es me haces latir el corazón, no es tus ojos que parpadean me hacen derretir, es yo escojo darte a ti lo mejor, no importa lo que me cueste. Eso es lo que es el amor, es un escoger a dar. Cuando yo me casé, yo prometí dar, ¿no? ¿Y tú no? Yo prometo amar, yo prometo honrar, yo prometo proveer, yo prometo querer. Yo no prometo recibir nada. Y ese es el amor bíblico. Y nosotros tenemos que creer que cuando yo le digo a mi esposa, te amo, eso incluye, como el siguiente punto, que la amamos aún cuando está en lo peor. Como Cristo nos amó a nosotros. La Biblia nos dice que Cristo murió por nosotros cuando éramos aún pecadores. Cuando espiritualmente éramos los más feos. Estamos, la Biblia nos dice, muertos en nuestro pecado, ¿sí? ¿Cómo está un muerto? ¿Frío? ¿Apestoso? ¿Se le está cayendo toda la carne? ¿Cuántos les gustaría que... sería una pesadilla levantarte mañana, especialmente si no has creído en Cristo como tu Salvador, y levantarte mañana y que te mires físicamente como eres ahorita espiritualmente? ¿Cómo estaríamos? Yo creo que muchos saldríamos corriendo del espejo. ¡Ah, mira! ¿Quién es ese? ¡Ay! Peor aún fuimos cuando Cristo dijo, te amo, y murió por nosotros. Cuando Él dio su vida, nosotros no teníamos nada, éramos cadáveres espirituales, que Él resucitó cuando nosotros creímos en Él en la cruz, en su muerte en la cruz. Y Pablo nos dice en Efesios que esa es nuestra meta en nuestros matrimonios. Es fácil, en comillas, amar a la mujer de Proverbios 7, la mujer que quería adulterar. Se había vestido bien sexy, como una ramera. Tenía perfume, te vine y te dio un besote. Había puesto canela y aloes y perfumes en su cama. Tenía velas, tenía la música de Sinatra y quién sabe qué. Todo estaba perfecto, todo estaba bonito. Tenía el pelo arreglado, tenía su maquillaje, estaba linda. Pero es distinta, distinto completamente cuando tu esposa ha estado engripada o tu esposo ha estado engripado y lo ves en la mañana y esto. Entonces, ¿dónde está el amor? Eso es cuando verdaderamente tiene que pegar. Dice, el amor da, aún en tu peor. No me está supliendo mi necesidad. Mira cómo se mira, está engripado, está feo, su pelo está así, sus dientes están amarillos, míralo. Pero eres una carne. Y Pablo le dice a los esposos, dice, ama a tu esposa como amas a tu propio cuerpo. Nadie menosprecia, nadie odia, nadie aborrece su propio cuerpo. Cada uno de ustedes esta mañana se peinó, se arregló, se puso su corbata. Bueno, si no tienes pelo con qué peinar, hiciste otras cosas. ¿Sí? Pero te arreglaste, Juan. No tienes verde en los dientes. Nuestra esposa es nuestro cuerpo. Nuestro cónyuge es nuestro cuerpo. Lo debemos amar o la debemos amar aún cuando hay algo más atractivo. Porque es parte de nosotros. Y cuando la cuidas a ella, te cuidas a ti. Cuando te cuidas a ella, es tu propia carne, es una contigo. No es atractiva. ¿Sabe lo que Cristo hizo? Cristo la hizo atractiva a su iglesia. El amor da aún cuando el costo es alto. Mira Efesios capítulo 5 para acabar. Efesios capítulo 5. ¿Sabes por qué muchas parejas, muchos esposos tienen una esposa que ellos miran y creen que está fea? Porque ellos no la han hecho bella. Nuestro trabajo como esposos es poner a nuestras esposas en una situación donde pueden crecer en su belleza. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Versículo 25 del capítulo 5. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó, se dio por ella. ¿Para qué? Para santificarla. ¿Qué es la palabra santificar? Es apartar. Tú, querida, eres mi esposa, mi cuerpo, mi carne, mi propio ser. Separarla, santificarla. Y luego dice ¿qué? Dice, habiéndola limpiado, purificado en el lavacro de agua por su palabra. Cristo nos limpia por su palabra. También esposos, a nosotros nos toca limpiar a nuestras esposas con nuestras palabras. Eso es, nosotros tenemos que alentarla, nosotros tenemos que nuestra esposa no llegue, ahí está la vieja. Oye, gorda. ¿Sabe? Oye, una cosa, dice, tú le dices a una mujer mil veces que es bonita y no te cree. Le dices que es gorda una vez y te cree. ¿Ok? Toma mucho más. Somos listos para tomar lo negativo. Así que tenemos que edificar. Ya había dicho en el capítulo 4, versículo 29, edificar, alzar a tu esposa. ¿Sabe qué? Una mujer que siempre oye que es fea, que siempre oye que... Y esto va también al revés, pero ahorita estoy hablando de la posición del hombre. Una mujer que siempre oye que es fea, que no sirve de nada, ¿sabe qué? Muy pronto va a creerlo. Pero si tú le alzas, le enseñas que tiene talento, le enseñas que ella tiene esas cosas, ella va a empezar a vivir esas cosas. Y muchos hombres no tienen una esposa atractiva y la culpa es de ellos. Porque la esposa ya se dio por vencida. Dijo, no puedo con nada complacer a este hombre. Yo he oído en la consejería, no puedo a nada, todo lo que hago. Hago todo el día la comida, viene a la casa y ella dice, yo quiero un Whataburger. Tus enchiladas no sirven de nada. Todo lo que hago, me lo tira. Cristo nos lava con la palabra. Nosotros tenemos que lavar a nuestras esposas con esa palabra. ¿Por qué? Porque nosotros somos como esposos y también las esposas. Nuestro trabajo es darnos para el mejoramiento de nuestra pareja. Y cuando vengamos delante del Señor, eso nos va a ser una cosa que nos va a preguntar. Yo te di ese regalo, ¿qué hiciste con ella? Le dije que estaba gorda y fea. No. Dios dice, es un don perfecto, una dádiva perfecta. ¿Créelo o no? ¿Usted lo cree? Varón casado, no dejes que Satanás te agarre con su carnada. Si tú tienes una pareja, un esposo, una esposa, esa persona es la que tú debes estar dedicado o dedicada el resto de tu vida a mejorar. A poner una situación donde florezca. Eso es tu trabajo. Y si lo hacemos, el mundo va a ver una diferencia. Y si no, Dios va a destruir las obras de nuestras manos. Hermanos, Cristo nos salvó por gracia, por simple fe. Nos lleva al cielo porque confiamos en Él en la cruz. Pero ahora estamos viviendo aquí. Y el vivir aquí toma sacrificio. Pero todo lo que hace Dios vale la pena seguir. Si usted está tentado a dejar atrás a tu cónyuge, buscar nuevos pastos, o ya quizá ha buscado nuevos pastos, regrésate. Y pon el esfuerzo en mejorar esa relación. Ten un corazón casado. Yo te garantizo que Dios va a honrar eso. Y que al final de la cuenta, porque lo he visto muchas veces, tú vas a decir, gracias Dios por no dejarme ir por ese camino. Porque ese camino, dice Proverbios, es donde están los muertos. Pero Cristo dice, yo vine a dar vida y a darla en abundancia.